Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida. Empezamos semana lunes 25 de septiembre del 2023. Olivia Cerón nos acompaña. Oli, ¿cómo estás?
¿Qué gusto tal, saludarte. Denise? Gusto en saludarte también.
Bueno, nos vamos con la información y sin duda empezamos con temas de violencia porque se registraron varios asuntos en diferentes partes del país, todos ellos inquietantes, pero creo que ninguno tan inquietante como estas imágenes que se dieron a conocer el fin de semana de una comunidad en el sur de, bueno, en Chiapas, en la zona, digamos, fronteriza. Hay una carretera que es la frontera entre México y Guatemala, una frontera por la cual transitan literalmente todos los tráficos de personas, los tráficos de armas, los tráficos de droga, en fin, ahí todo está ocurriendo, se sabe desde hace mucho tiempo. Además son fronteras por las cuales después se internan por la sierra, por caminos que no son propiamente carreteras, pero pues que tienen, digamos, que les permiten evitar a las autoridades o simplemente cooptarlas. Bueno, pues lo cierto es que este fin de semana, justamente en una comunidad allá cerca del Paraíso, en esta carretera que une, que va de Tapachula hasta Comitán, digamos, sale de Tapachula, va todo lo largo de la frontera y luego sube hacia Comitán, en esta frontera, ya en el municipio de Frontera Comalapa, en una pequeña comunidad, pues se hizo literalmente un despliegue de la fuerza del cártel de Sinaloa por la carretera. Desfilaron automóviles, camionetas armadas, gente con armas largas, y eran vitoreados por la población que se paró en las orillas y que literalmente se puso a gritar Sinaloa, Sinaloa, Sinaloa. Esta imagen efectivamente, pues digamos, dio la vuelta al país por lo que significa. Es una propaganda el cártel de Sinaloa, sin duda, pero también fueron capaces de hacerlo y además sin que nadie los detuviera ni le pusiera un alto a un despliegue de esta naturaleza. El mensaje y del cártel es que tienen base social, que están en el lugar y que su disputa, que es con el cártel Jalisco Nueva Generación por hacerse con esta frontera, pues está, ellos le estarían o ganando, en fin, ese es el mensaje. Lo que no quita que sea, entre sí es propaganda, que lo es, pues es que esto pudo ocurrir y que efectivamente había personas ahí, como por cierto vimos ese despliegue también de muchas personas desfilando a favor de los ardillos en Chilpancingo no hace mucho tiempo. Lo que esto revela, pues, es la capacidad de estos grupos a convocar a las personas a salir y a apoyarlos cuando enfrentan pues la acción de la justicia o cualquier cosa, y pues no deja de revelar el poder que tienen en zonas del país. Nadie dice que en todo el país, pero sí en zonas del país, y que además esto puede ocurrir, insisto, sin que irrumpa, se presente o lo impida las autoridades, y en este caso pues la Guardia Nacional y el Ejército, que están presentes en esa zona fronteriza. Pues en fin, le decía, los vítores de las personas fueron pura gente del Mayo, Sinaloa, Sinaloa. En fin, esta mañana el presidente abordó el asunto, dijo eso, que es propaganda, y dijo que se trata de una campaña de propaganda, que la gente que actúa de esa forma es porque les entregan despensa o por miedo. Pues sí, por miedo, pero imagínese. Y dijo que la situación se está atendiendo con la Guardia Nacional. Criticó también el hecho que los medios le dieran mucha importancia, ya lo escucharemos, un poco cuestionando que se plantee que esto es generalizado, pero con que ocurra en un lugar. No se necesita que ocurra en todas partes, con que ocurra en un lugar, con que una zona se encuentre así a la merced de los grupos criminales, tendría que ser suficiente para generar una reacción.
Tenemos que ir a pausa,
contundente. Pero bueno, vamos a una pausa, regresamos, le tendremos más información en el resumen, ya volvemos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y, bueno, le decíamos que el presidente de la República abordó este tema de lo ocurrido el fin de semana allá en Chiapas. Fue concretamente en un lugar conocido, bueno, de nombre San Gregorio Xamic, que está a las afueras de El Paraíso. Estamos hablando de una carretera que va colindando con la frontera México-Guatemala. De hecho, a raíz de lo que ocurrió, Guatemala mandó miembros de su ejército a la frontera después de ver justamente estas imágenes de este despliegue del grupo de Sinaloa, del cártel de Sinaloa. El presidente se refirió a esto, dijo que era una propaganda, criticó también a los medios por haber dado, pues por haber dicho que esto era algo importante, supongo, lo estaremos escuchando. Y en un comunicado, la diócesis de San Cristóbal de las Casas hizo un llamado a organismos internacionales de derechos humanos para que pongan atención en lo que está pasando en Chiapas. El texto se llama Chiapas desgarrado por el crimen organizado. Hay una responsabiliza a los tres niveles de gobierno por hacer caso omiso de las denuncias de la sociedad civil. Y como en otros casos, Olivia, aquí lo hemos dicho, cuando algo pasa en Chiapas, lo más sorprendente es la absoluta y total, pues digamos, ausencia del gobernador, de las autoridades locales, digo, a nivel federal se minimiza porque eso es lo que hizo el presidente, pero a nivel local es increíble, parecería simplemente que no hay gobernador.
Y bueno, también violencia en Zapopan, Jalisco. Buscan a la alcaldesa de Cotija, Michoacán, que fue secuestrada en Zapopan. Es Yolanda Sánchez Figueroa, presidenta municipal de Cotija, Michoacán. La secuestraron el sábado cuando salía de una plaza comercial junto con dos mujeres y después de abordar un vehículo fueron interceptadas por sujetos armados quienes las privaron de su libertad. La Fiscalía de Jalisco desplegó operativos de búsqueda en Guadalajara, Tlajomulco y Zapopan. El presidente López Obrador también habló de esto en la mañana. Dijo que están ayudando en la investigación y que al parecer la alcaldesa iba acompañada de tres personas, dos de las cuales ya fueron liberadas.
Bueno, vamos a tener la información de este tema, por supuesto preocupante. Estamos hablando de un Cotija, que es pues un lugar, el municipio Cotija, fronterizo entre Michoacán y Jalisco, disputado por cárteles de Michoacán y de Jalisco, el cártel Jalisco Nueva Generación, y pues ya habían amenazado a la alcaldesa. Vamos a tener la información sobre eso. Asesinan al ex titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Guerrero, Enrique Hinterholzen, quien encabezó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en ese estado de octubre de 2021 a mayo de 2023, fue asesinado la madrugada del sábado cuando hombres armados irrumpieron en el bar Valhalla en Chilpancingo y dispararon contra los clientes. En el ataque fallecieron el ex titular de la comisión, también un funcionario estatal. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, lamentó el fallecimiento y destacó que realizó una importante labor al frente de la comisión en Guerrero.
Ya 9 años del caso Ayotzinapa, 9 años ya, piden terminar con el debate sin sentido de que el ejército ya entregó toda la información. A un día de que se cumplan 9 años de la desaparición de los 43 normalistas, hoy se llevó a cabo el foro a 9 años del caso que sigue, elementos para avanzar hacia la justicia, la verdad y la reparación. Y ahí en su intervención, Vidulfo Rosales, el abogado de las familias, desde el principio aseguró que la información entregada por el ejército hasta ahora ha sido muy fragmentada y pidió al presidente López Obrador terminar con el debate sin sentido de afirmar que la información ya se entregó. También participó Ángela Buitrago, exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Ella destacó que para avanzar tiene que haber una decisión real de justicia por parte de la Fiscalía y de los jueces. Estuvo también ahí Carlos Beristain, también exintegrante del GIEI, quien dijo que la negación de la información es un ataque a la integridad psicológica de las familias. Y tenemos lo que dijo Carlos Beristain.
Vamos a escucharlo.
la respuesta que tiene la institución es la negación, lo que va a tener va a ser más frustración, más rabia, más malestar, que se va a acumular en el tiempo. Eso no va a pasar porque uno mire para otro lado, no va a pasar, ¿no? Entonces, me parece que es de responsabilidad de un gobierno, de un Estado, de una sociedad, dar una respuesta efectiva a las cosas que las víctimas están pidiendo, en este caso el derecho a la información y en este caso las informaciones que son relevantes y que sabemos que existen.
Y en otras cosas, hoy se van a definir pues quién se registra en estas internas primarias, lo que se quiera llamar, del grupo de Morena y sus aliados. Por lo pronto se registra Clara Brugada como aspirante a coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. La exalcaldesa de Iztapalapa se inscribió esta mañana para participar en el proceso interno de Morena para definir quién será el candidato del partido justamente al gobierno de la ciudad en las elecciones del próximo año. Brugada dijo que cuenta con el respaldo de la mayoría de Morena. Hasta ahora la exalcaldesa es la única que ha hecho ya su registro y que podría, que ha hecho público que va a registrarse, que podrá hacerse en línea durante el día de hoy y mañana, es decir, entre hoy y mañana se definen todos estas aspirantes, no solo en la Ciudad de México, sino en el país. Adelante, vamos a escuchar lo que dijo Clara Brugada.
Estoy convencida que tenemos el respaldo de la mayoría de las y los ciudadanos que simpatizan con Morena, de todos los segmentos sociales y actividades profesionales o económicas. Me inscribo para ganar el honor de defender la Cuarta Transformación. Me inscribo porque ante el riesgo de que la ciudad retroceda, soy la primera.
Bueno, pues ahí está, por cierto, Gerardo Fernández Noroña. Raro, porque pues ya era vocero de Claudia Sheinbaum, pero luego dijo que a lo mejor se registraba hoy, mantuvo ahí la duda. Hoy, a través de las redes sociales, dijo que hay limitantes en la convocatoria. En fin, decidió que no se va, pero bueno, llamó la atención. Otro que se espera que se define en las próximas horas es el actual presidente de Morena, Mario Delgado, y por parte del Frente Amplio de Oposición, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció que va a iniciar una gira de despedida por la alcaldía Cuauhtémoc para el 4 de octubre de pedir licencia y contender dentro del Frente Amplio para representarlos en justamente la contienda de la Ciudad de México.
Y luego de salir de la cárcel el viernes pasado, el fiscal de Morelos retomó ya sus funciones, se reincorporó a sus actividades y esta mañana en entrevista con Ciro Gómez Leiva dijo que no tenía ningún resentimiento tras su estancia en la cárcel y que se encuentra tranquilo porque no cometió ningún delito. Cada lunes el fiscal deberá ir a firmar al juzgado y no podrá salir del país.
El presidente López Obrador dijo que tendrá una reunión con integrantes de su gabinete para abordar el tema migratorio. Le estaremos hablando. Los reportes que hemos recibido de corresponsales es que sigue en una situación muy delicada la cantidad de migrantes que están tratando de subirse a los trenes, que están en los diferentes patios, Piedras Negras, por ejemplo, Coahuila en particular. Vamos a tenerle un reporte en unos momentos más de lo que está ocurriendo allá. El presidente dijo que va a abordar ese tema de la ola de migrantes que enfrenta el país y dijo que durante su visita a Washington para participar en la cumbre de líderes latinoamericanos en noviembre próximo le va a pedir al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su apoyo para hacer frente a este fenómeno en el continente.
De hecho, iniciaron, Denise, operativos para bajar a migrantes de los trenes. Este sábado, personal del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional, así como policías de Aguascalientes y personal de Ferromex, detuvieron un tren con cerca de 1,000 migrantes que iban sobre los vagones. Les pidieron que bajaran de la unidad, a lo que se negaron. El operativo también se realizó en el patio de maniobras de San Francisco de los Romo, ahí mismo en Aguascalientes, donde impidieron que los migrantes pudieran subir a otros trenes.
Se incrementa la sequía severa en algunas zonas del país y sobre todo estamos al día 25 de septiembre, ya no se anticipan lluvias para la próxima semana, lo vamos a estar platicando con quien nos dé la información meteorológica el día de hoy. Sonora, Chihuahua y Sinaloa tuvieron un incremento de sequía de moderada a severa, en fin, los datos son muy inquietantes. Los estados de Nayarit, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo ya presentan lluvias por, en fin, vamos a platicarlo porque ¿Para qué me pongo a darle los datos de todo el país? En todo caso, hay muchos más municipios en cuestiones de sequía de lo que había el año pasado. Es más, se compara con el 2014. Y guionistas llegan a un acuerdo preliminar para poner fin a la huelga en Hollywood. Lo estaremos comentando. Regresa a la Tierra la cápsula Osiris, que trajo muestras de un meteorito, del meteorito Bennu. Va a ser interesante escuchar exactamente lo que significa este tema, pero bueno, era muy esperado. Toño Lascano nos va a estar platicando. Trae, dicen, lo que es el equivalente, haga de cuenta usted, a una taza de material de este meteorito, y literalmente va a ser como una especie de clavado al pasado, porque aparentemente lo que están buscando es justamente entender cómo estaba, cómo los elementos que existían en el universo hace muchísimos millones de años. Así es que se lo vamos a tener. Son 250 gramos recolectados en este asteroide Bennu, y que pudiera hablar del origen de la materia orgánica y el agua, y explicar también la vida en la Tierra. Hablaremos de deportes con David Faitelson, por supuesto. Checo, que tuvo que abandonar la carrera de Japón, y pues en una muy mala racha de Checo. Por otra parte, hablaremos también de fútbol. Tigres, que golea a Monterrey en el clásico. En el fútbol americano, una derrota, o más bien una cosa espectacular. 70 puntos acumularon los Delfines de Miami en un partido. En fin, de todo eso le estaremos platicando más adelante con David Faitelson. Por lo pronto nos vamos a una pausa, regresamos, entraremos con los detalles, ya hablaremos con Edgar Rosales, periodista allá en Chiapas, sobre lo ocurrido este fin de semana. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Edgar Rosales que nos dé la información de Chiapas. Edgar, pues cuéntanos un poco la situación.
A esta hora de la tarde, muchísimas gracias, Denise Merker. Un saludo cordial a todos nuestros radioescuchas allá en la Ciudad de México, en Radio Fórmula, Academia Nacional. Pues el último reporte, lo último que te puedo informar en este instante, ¿sí? Denise, desde el estado de Chiapas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno chiapaneco y la Fiscalía de Justicia de Chiapas dieron a conocer que iniciaron la movilización, dicen ellos, es lo que dicen, de 800 elementos que se desplazan en este instante saliendo desde Comitán de Domínguez hacia frontera Comalapa, hacia la zona de Chamic, el ajerío donde tú y yo sabemos, donde el país se enteró el pasado fin de semana, grupos de civiles armados pertenecientes al cártel de Sinaloa hicieron un acto, dice el presidente, propagandístico. Verdaderamente fue un acto de miedo, de terror, de mucha especulación.
De demostración de fuerza, sin duda.
Mucha demostración de fuerza. La pregunta que nos hacemos los chiapanecos y que se hacen muchas personas en el país, seguramente estarás tú de acuerdo, Denise, ¿por dónde se movilizaron? ¿Por dónde llegaron? Nadie los vio, porque llegar a esa zona del estado de Chiapas...
Sí, no hay muchos caminos.
No hay muchos, solamente para llegar a frontera con Comalapa, Denis, tienes que salir o de Comitán de Domínguez, o tienes que cruzar la zona serrana de Motocintla, o podrías llegar desde Tapachula. Es decir, alguien los tuvo que haber visto, porque eran camionetas, decenas y decenas de camionetas artilladas que llegaron y que tristemente...
Mira, la otra opción, efectivamente, ¿cómo llegaron? Porque además son... Pero pues la otra opción es que hay una serie de caminos que tú conoces y que atraviesan la sierra, sí, estos caminos, y que la guerra pues es por el control de esa sierra. En fin, en todo caso, efectivamente llegaron, las personas salieron voluntariamente o no voluntariamente, algunos se aprecian genuinamente entusiasmados por la llegada de el cártel de Sinaloa. Y bueno, pues la pregunta aquí es, efectivamente, hay toda una serie de cosas ocurriendo en Chiapas. Te iba yo a preguntar, entiendo que hay zonas incluso en donde se quedaron sin luz. Esto es una, digamos, una batalla entre grupos criminales por controlar justamente todos esos caminos que permiten introducir al país o sacar del país droga, armas, dinero y toda otra serie de tráficos. Sí, migrantes. Y la pregunta aquí es muy difícil hablar con la población en este momento en esas zonas, pues obviamente están asustados, pero me gustaría un poco que me dijeras ¿Cómo se aprecia el escenario en general esta mañana? Entiendo que sigue sin haber electricidad en algunas partes. Creo que ha bajado el suministro de comida. También hay gente que no se atreve ya a transitar por esta que es la carretera 190. Cuéntanos.
Con mucho gusto, Adel. Hay que recordar, si tú me permites, te doy el contexto. Esto viene desde hace aproximadamente 4 semanas. Hay que recordarle a nuestros radioescuchas que la zona limítrofe entre Chiapas y Guatemala abarca desde Ocosingo, Las Margaritas, frontera con Comalapa, La Trinitaria. Son varios municipios donde habitan más de 300,000 personas que han estado bajo el asedio del cártel Jalisco Nueva Generación desde hace más de 4 semanas. Esa parte era muy importante darla a conocer. Estos grupos criminales están utilizando también organizaciones, por ejemplo, la del maíz, que está sentada en frontera con Comalapa, para que bloqueen ellos mismos los caminos con la presión de los cárteles criminales. Desde hace 2 semanas hemos estado reportando aquí en Chiapas que, por ejemplo, en Motocintla, en Siltepec, en Mazapa de Madero, en la misma frontera con Comalapa, se acabaron los víveres. No hay nada en los supermercados pequeñitos. Uno de ellos, Bodega Aurrera, anunció que cerraban de manera definitiva una de sus tiendas en Motocintla en específico. La gente ya no tenía para comer, no podían salir, no podían entrar los víveres, el transporte público estaba paralizado, los bloqueos carreteros eran uno atrás del otro, y lo que nos preguntábamos en Chiapas, y hasta hoy nos lo seguimos preguntando, ¿dónde estaban las autoridades? ¿Dónde están hoy las autoridades federales y las autoridades estatales?
Hemos visto algunos videos que nos mandan, Edgar. ¿Tenemos realmente noticia de que estén llegando a esta zona, a esta carretera, presencia militar o de la Guardia Nacional?
No es cierto. No. Una cosa es lo que haya anunciado la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, y la otra es la realidad. Y la otra es la realidad de que de verdaderamente estén llegando a la zona del conflicto, Denis. No, el anuncio es uno, pero la verdad es que allá la vida, el infierno que están viviendo nuestros hermanos chiapanecos es indescriptible. Esa es la realidad. Pero también, hoy lo comentábamos con unos amigos, compañeros periodistas, el aplauso, el júbilo y la felicidad que demuestran algunos con la llegada del cártel de Sinaloa es real. Pero fue real por unos minutos, Denis Merkel, porque también circulan videos en redes sociales verdaderos, confirmados, donde la llegada de este nuevo cártel está provocando ya matanzas a civiles que nada tienen que ver en el conflicto. Te pongo un ejemplo, hay un video muy muy claro, muy fuerte, brutal, un muchacho en una motocicleta de playera roja. ¿Tú lo viste? Lo acribillan. Y si tú te das cuenta, los acentos no son mexicanos, lo sabemos en Chiapas. Entonces, la realidad es lo que dice el gobierno, es una, pero la realidad brutal que están viviendo nuestros hermanos chiapanecos es completamente diferente a lo del discurso oficial.
Entonces hay transporte público que no puede circular, carencia de alimentos, obviamente también de medicina. Sabemos que los maestros ya decidieron que no están en condiciones de ir a clases, ni que los niños están en condiciones de salir de sus casas. Se han suspendido las clases. Yo me imagino que también se suspendió en algunos casos, digamos, la atención médica que requiere moverse, porque pues el tema aquí es los caminos llenos de retenes con gente armada. Digamos, el escenario ahorita sí es de varios lugares. Te iba a preguntar también el asunto que se ha denunciado. Vi imagen en particular de Siltepec y audios de Siltepec, que está en la sierra, en donde están diciendo que hay un reclutamiento forzado, que están llamando a los jóvenes de las comunidades para armarlos, para preguntarles si saben disparar. Entiendo que también, y lo decías, pues están reclutando aparte de los migrantes. En fin, ¿qué me puedes decir al respecto?
Mira, comentarte, de manera oficial, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas determinó sacar a todos los jueces y a todos los empleados del tribunal de la zona de Motocintla, por ejemplo. La dura carta de la diócesis de San Cristóbal y de la diócesis de Tapachula, la carta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, donde le exige ya en un comunicado poco ortodoxo, en la intervención le exige al gobierno del estado y al gobierno federal en esa zona del estado. Pero lo que tú me estás comentando es real. Lo documentaron 2 periodistas nacionales asentados en Chiapas. Siltepec es un municipio muy pequeño, muy pegado en la zona Serrana del estado de Chiapas y los reunieron a los pobladores de la cabecera municipal y les decían: o se unen a nosotros y combaten al otro cártel. Yo no podría asegurarte cuál de los dos cárteles es, si es el de Sinaloa o es el de Jalisco, pero la realidad es que están reclutando a la gente de manera obligatoria con la amenaza de que o se unen a sus filas o son asesinados, Denise.
Te agradezco, Edgar, gracias por este reporte. No es fácil, evidentemente solo quienes conocen la zona y quienes tienen contactos en los diferentes ciudades, comunidades, desde Huixla, Motocintla, frontera Comalapa, La Trinitaria, Comitán de Domínguez, en fin, El Paraíso, toda esta trayectoria que es la que estamos hablando, pues son los que pueden realmente dar información al respecto. Te agradezco, Edgar, gracias.
Nada que agradecer, estamos al teléfono de mis saludos.
Gracias, gracias. Auditorio. Bueno, y justo decíamos que la iglesia, nos decía la diócesis de San Cristóbal de las Casas, pues lanzó un comunicado, Olivia.
Así es, Denise, difundió un comunicado en el que responsabiliza a los tres niveles de gobierno por hacer caso omiso a las denuncias que ha hecho la sociedad civil, Denise, y de las que hemos ido dando cuenta también en los medios de comunicación desde hace ya mucho tiempo. El comunicado se titula Chiapas desgarrado por el crimen organizado, en el cual la diócesis hace un llamado a organismos internacionales de derechos humanos para que se atienda la situación de violencia creciente en Chiapas.
Bueno, y tengo justamente al padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de Guadalupe, en la diócesis de San Cristóbal, allá en Chiapas, a quien le agradezco mucho que me tome la llamada. Padre, lo saludo, en breve voy a tener que hacer una pausa, pero bueno, nos llama la atención este documento que saca la diócesis de San Cristóbal de las Casas. No es común, no lo hacen a menudo, me imagino que consideraron que la situación era urgente, padre.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, padre. Me imagino que valoraron la situación y consideraron que había que reaccionar de alguna manera. Mire, padre, ya no lo voy a interrumpir porque me queda unos segundos. Lo saludo, le agradezco que me haya tomado la llamada. Permítame que tengo que hacer un corte comercial y al regresar podemos platicar sobre esto. Como Olivia lo decía, se llama el título del desplegado o del documento, se llama Chiapas desgarrado por el crimen organizado, y como le decía, se hace un llamado a los tres niveles de gobierno porque dice han hecho caso omiso de las reiteradas denuncias de la sociedad civil. Vamos a una pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Cabos, padre, está el padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de Guadalupe en la diócesis de San Cristóbal, allá en Chiapas. Padre, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Cuéntenos cómo llegan ustedes a la decisión en la diócesis de San Cristóbal de lanzar un llamado, pues literalmente a organismos internacionales para que volteen a ver lo que se está viviendo en Chiapas, que dicen está desgarrado por el crimen organizado.
Primero es que la paz es fruto de la verdad. Y la violencia es fruto de la mentira también. Entre más aumenta la violencia, es porque sistemáticamente se está negando. La diócesis, como guiado desde la palabra de Dios, siempre nos guiamos desde la verdad. Y Jesucristo dijo, la verdad los hará libres. Y en este aspecto, por eso se dio la gran necesidad y urgencia de sacar este comunicado, pero porque estamos diciendo la verdad, no desde la mentira, sino porque así lo manifiestan las víctimas, así lo viven los que trabajan, los que acompañan pastoralmente, allí tanto sacerdotes, religiosas, catequistas, lo están viviendo en carne propia, y por eso se tomó la decisión ante esta situación de 7 municipios que están controlados, que no hay, ya no hay clases, que se está escaseando los alimentos, se están escaseando las medicinas, y están pues también los enfermos que no pueden salir. En ese aspecto sí hay que dar un grito, pero de urgencia. Nosotros como diócesis nunca sacamos un comunicado así nomás porque queremos, por gusto, no. Sabemos que esto incomoda, sabemos que esto, pero la verdad, eso es la realidad que está pasando aquí en Chiapas.
Padre, me parece importante cuando dice que hablan desde la verdad y que hay que terminar con la mentira. Y básicamente la mentira sería decir que no pasa nada, que no está pasando nada en Chiapas.
Cuando se niega una realidad, entonces es muy peligroso porque es abrirle puertas más a la violencia. Y en ese aspecto es justificar también la omisión del gobierno o lo que dice el comunicado, y o coludido con los grupos delincuenciales, desde municipal, desde estatal, desde federal. Al negarlo es querer esconder la realidad, y entonces detrás de esa negación es porque hay mucha complicidad.
Justo le iba a decir, hay un silencio impresionante de parte de las autoridades estatales, ausencia absoluta de declaraciones al respecto de lo que se está viviendo ahí. Yo me imagino que ustedes recogen, digamos, este pulso de lo que está ocurriendo en esta zona, gracias justamente a las iglesias, a los catequistas que están en esta zona y que les están reportando, pues eso que hemos aquí venido platicando, que ya no hay clases, que ya no hay alimentos, que la gente tiene miedo. Aunque también le quería preguntar, seguramente vio a las personas que lanzaban vítores a favor del cártel de Sinaloa, que los recibieron con gran emoción, pues preguntarle básicamente, ¿cómo se lo explica? ¿Se han convertido estos criminales en liberadores? ¿Así se están percibiendo por parte de la población?
Lo que hay una realidad que quizá no se ha dicho es que no tienen escapatoria la población. Por ejemplo, en otros momentos lo que hacen es desplazarse hacia las montañas. Pero me informen en algunos municipios de esto, que no la quiero mencionar porque me piden que no la mencione, mucho menos el nombre, pero no pueden ni siquiera irse a las montañas porque están vigilados con drones. Y en ese aspecto, pues están rendidos, están asolados, están como lo plantea la diócesis, están bajo un psicosis social, y en ese aspecto hay una desesperación, y no sé si el rostro de la desesperación, que ya no hay más, pues es aplaudirlos con tal de que no los maten. Pero sí, la verdad es gravísimo lo que está pasando. No es una sola región, claro, otros más, otros menos, pero este es a nivel general en Chiapas.
Sí, estamos hablando particularmente porque en estos momentos es la zona más grave, que es esto que va de Huixtla, Motocintla, frontera Comalapa, a Comitán de Domínguez, que sería toda esta frontera. Pero quería preguntarle, hemos tenido reportes de algunas partes donde hablan también de reclutamiento forzado. Me imagino que usted a través, o que ustedes en la iglesia, a través de todas las personas que están cerca de la gente, deben tener noticia si esto está ocurriendo efectivamente. ¿Qué me puede decir?
Sí, lo que me informa los desplazados, las víctimas, es que los dividen las familias, unos para ser reclutados y otros para que se queden, para que estén informando lo que está pasando, y si se niegan, entonces son asesinados. En ese aspecto sí existe el reclutamiento, pero de una manera forzada. Si alguien no acepta a unirse, pues terminan asesinados. Eso es una realidad.
¿Hay algún tipo de resistencia en estas zonas? Supongo que no hay manera de que la gente se agrupe y resista. ¿Usted qué sabe?
Sí, lo que me informan la población es que están súper vigilados, no pueden hacer ni un movimiento más, y también no saben quiénes son ojos, quiénes son orejas. En ese aspecto, pues no pueden organizarse, no pueden defenderse, y más que se abandonan a la voluntad de Dios.
¿Han, como iglesia, tenido contacto con autoridades municipales, con la autoridad estatal? Desde luego nosotros, aquí lo hemos dicho muchas veces, que nos impresiona la ausencia incluso de declaraciones, ya ni digamos nada. Rutilio Escandón, el gobernador, es como si no existiera, como si no estuviera en Chiapas. Pero a nivel local, con presidentes municipales, ¿es posible como iglesia establecer contacto con ellos, o están tan involucrados en esta disputa, tan, pues, digamos, tan de un lado o del otro, que ya no hay manera y no hay con quién hablar?
No tengo el dato concretamente, pero por lo general siempre también los obispos intervienen de manera directa con el gobernador cuando pasa, cuando hay alguna situación grave, pero no tengo dato de que hayan dialogado o van a dialogar. Eso todavía me falta datos. Con los presidentes municipales tampoco tengo datos de que los párrocos o catequistas estén dialogando. Y yo creo que es muy difícil en este momento este diálogo.
Bueno, pues le agradezco mucho, padre, padre Marcelo Pérez Pérez. Creo que es importante el escenario que nos pinta este tema de carencia de alimentos, bueno, de luz, no hay transporte público, en fin, los maestros, la gente que tiene que salir por una cuestión de urgencia médica. Y después el sentirse, y me imagino que esto debe ser una experiencia espeluznante, que son personas, familias, que en este momento se sienten totalmente a la merced de lo que se le pueda ocurrir a un grupo de personas, en general hombres jóvenes, que se sienten poderosos, que están armados, que tienen, y que se sienten totalmente impunes en lo que puedan hacer, es decir, mujeres temiendo que las ataquen físicamente. Me imagino que también es esa parte de lo que le transmiten, padre.
Sí, efectivamente, cuando me plantean, pues hay una, escucho desesperación, llanto, desgarre en el corazón, en que se sienten totalmente desprotegidos, pero dominados totalmente por el crimen organizado, y en este aspecto, por eso se llevó a cabo de este comunicado tan urgente, y ojalá que las instancias internacionales puedan voltear los ojos hacia Chiapas, porque la verdad, sí se están muriendo muchos chiapanecos, chiapanecas, sí hay una esclavitud muy lacerante, muy fuerte, muy dolorosa, y lo peor todavía, que se niega la realidad. Entonces, hay una impotencia de querer hacer algo, pero no se puede hacer más, y en ese aspecto, pues, por eso como diócesis, siempre estaremos con las víctimas para ver qué podemos hacer, lo cual debemos muy difícil la situación.
Le agradezco mucho, padre. Gracias, el padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de Guadalupe en la diócesis de San Cristóbal. Le agradezco que haya compartido esto con nosotros, padre. Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Olivia. Me decías que también hay un pronunciamiento de la diócesis de Tapachula.
Así es, Denise, es pues en el mismo sentido que la de San Cristóbal, enviando un saludo especial, dice, a nuestros hermanos de la sierra, que en estos momentos siguen sufriendo a causa de la violencia y la escasez generada por los bloqueos carreteros que impiden el libre tránsito, trayendo consigo la intranquilidad y el sufrimiento de la población general. Señala que son conscientes de que son los niños los que sufren más por este desabasto y falta de libertad de tránsito, y bueno, señala pues esta consideración de que la gente pudiera estar siendo usada como escudo humano de por parte de los cárteles, Denise, y también un asunto al cual hay que seguirle la pista relacionado con este caso, es que frente a esta situación que está viviendo la frontera de Guatemala, la frontera sur de Chiapas, elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala reforzaron la seguridad en la frontera con México. Se habla de que habría unos 1,500 elementos que tomaron el control de la zona colindante con el río Suchiata, y patrullajes en vehículos blindados. Es lo que está pasando, por ejemplo, en el departamento de San Marco, que hace frontera con los municipios de Motocintla, Amatenango de la Frontera y Mazapa de Madero, Chiapas.
El presidente, sin pregunta de por medio, empezó hoy su conferencia de prensa en la mañana hablando de este tema. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
De frontera con Malapa hacia Motocintla hay grupos de delincuencia organizada que presuntamente se están disputando el territorio para tener espacios para guardar droga que entra de Centroamérica, para tener control de ese territorio. Y se enfrentan afortunadamente no han habido muchos asesinatos en Chiapas en general, y es ahí donde últimamente han habido estos enfrentamientos, pero ha habido mucha propaganda, pero no es un asunto general, es un asunto muy limitado a una región y ya se está atendiendo. Ya ordené que haya más presencia de la Guardia Nacional.
Bueno, ahí está, hay una parte y luego le estaremos, cuando platiquemos con Sara Pablo, le pondremos esta parte donde dice que en realidad es propaganda y que se trata también, que está mal que los medios estén hablando, todos, dice que todos estamos hablando, o todos los medios están hablando de eso, pues ¿cómo no vamos a estar hablando, sí, de eso? O sea, ¿cómo se puede no hablar de este tema? Pero bueno, vamos a tenerle el reporte más completo en unos momentos más sobre lo dicho por el presidente esta mañana, pero me voy con Carlos Arrieta, y de verdad créame que no es ningún gusto el estar teniendo que informarle de casos así en varias partes del país que son muy preocupantes. Vamos con el tema de la alcaldesa de Cotija secuestrada en Zapopan, Jalisco. Nos tiene la información Carlos Arrieta. Adelante, Carlos.
Gracias, Denise. Pues sí, la presidenta municipal de Cotija, aquí en Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, fue privada de su libertad en Zapopan, Jalisco, a manos de un grupo fuertemente armado identificado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Los informes de fuentes federales señalan que la alcaldesa michoacana había viajado a Guadalajara desde el pasado viernes en compañía de dos de sus familiares. El sábado, Sánchez Figueroa acudió a una cita médica a la capital jalisciense y al salir fue de compras con sus familiares, dos de ellas mujeres, las dos mujeres, a la Plaza Antares. Los reportes indican que entre las 6 y 7 de la tarde, la presidenta municipal panista y sus acompañantes tomaron un automóvil de alquiler e iban rumbo a su hotel, cuando fueron interceptadas por motociclistas y tripulantes de un vehículo que estaban fuertemente armados con fusiles de asalto y quienes las obligaron a descender de la unidad. Una de las acompañantes alcanzó a huir en el taxi y la otra fue aventada en un parque cercano a la zona, pero la alcaldesa michoacana fue subida al vehículo del grupo armado. La Fiscalía de Jalisco resguardó a las dos familiares de la presidenta municipal liberadas e inició las investigaciones con sus con apoyo de sus homólogos de Michoacán. De las fuentes de seguridad consultadas confirmaron que Yolanda Sánchez Figueroa no traía escoltas, a pesar de que, como aquí hemos dicho, ya había sido amenazada por esa organización criminal, y más aún a principios de este año, cuando el cártel Jalisco intentó apoderarse de la comandancia de la policía municipal de este lugar ubicado en los límites de Michoacán. Sí, sí, sí.
¿Y qué grupo criminal está en Cotija?
En Cotija no hay grupo criminal, ahí se hizo cargo de la seguridad del Ejército Mexicano y la Policía Municipal. Quienes intentan irrumpir por el lado de Jalisco es el cártel Jalisco Nueva.
No, eso sí, sí, justamente, es que eso es lo que trataba yo de entender, que es las amenazas contra la alcaldesa de Cotija pues deben ser de parte del cártel Jalisco Nueva Generación, que ha tratado o siempre ha irrumpido, digamos, o ha intentado irrumpir a Michoacán por ese lado, y básicamente entonces ella se va, digamos, a pasar el fin de semana a Guadalajara, y bueno, pues no sabemos si esto es, no sé si esto es un secuestro para advertirla, para obligarla a ceder, esperemos que sea una cosa así y no otra, pero bueno, claramente ella gobierna un lugar que es, ambicionado por el cártel Jalisco Nueva Generación.
Así es, y hay un antecedente, hay que recordar que ella es amenazada en abril, después a 2 semanas de esto, esta organización criminal irrumpe en la cabecera municipal de Cotija, dispara contra la comandancia, mata a 2 policías, que la comandancia está en las instalaciones de la presidencia municipal, en el edificio principal, asesinan a 2 de los elementos, y posteriormente, en mayo, vuelve a irrumpir este grupo con elementos de la Guardia Civil, que a decir en ese entonces de la Secretaría de Seguridad Pública ya habían sido cesados de algún municipio donde...
Tenemos que ir a pausa. Déjame ir una pausa, Carlos, y regreso contigo. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, Carlos Arrieta. Nos estaba dando todo el contexto y los antecedentes del secuestro de la alcaldesa de Cotija, Michoacán. En eso estábamos, Carlos. Adelante.
Sí, Denise, te decía que en abril había sido, a mediados de abril, el ataque a la presidencia municipal. Mueren dos policías. El 3 de mayo, después de recibir por varios días amenazas, como la misma alcaldesa nos lo platicaba, bueno, el grupo, esta organización criminal, un grupo armado de esta organización criminal, escoltado por personal de la Guardia Civil y un exmando de esa Corporación Estatal de Seguridad, volvieron a ingresar a Cotija. Sí, civiles sí. Armados iban con estos oficiales, viajaban en camionetas particulares y en algunas otras, de ellas de lujo y con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación. La alcaldesa se encontraba en su despacho, cuando baja con su director de Seguridad Pública, pues la advertencia fue clara y era que a partir de ese momento ellos se hacían cargo de la seguridad pública de ese municipio. Ella me lo platicó en ese entonces, por prudencia decide que ellos se queden ahí, ingresa el siguiente día al Ejército Mexicano y nuevamente a la Corporación Municipal, recuperan las instalaciones de la Comandancia, la seguridad de este municipio, y bueno, eso fue lo...
sí, lo es que decir, con esos poderes son con los que se ha tenido que enfrentar la presidenta municipal, eso es.
Con esos, sí, son poderes obviamente fácticos, poderes criminales, que deciden quién se va y quién se queda. A partir de ese momento el Ejército Mexicano toma el control de la seguridad de ahí, pero hubo ataques hacia el Ejército Mexicano. Hace dos semanas aproximadamente, en esa misma frontera, en un operativo de fuerzas federales, fueron atacados y emboscados, muere un militar, y bueno, a dos semanas de eso vemos lo que ha ocurrido ya con la alcaldesa, privada de su libertad por un grupo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero en Zapopan, Jalisco. Denise, el gobernador de Michoacán dice que la alcaldesa no traía escoltas porque no la solicitó. Sin embargo, hay un antecedente, porque en ese entonces la propia alcaldesa fue entrevistada por el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Alfredo Reyes Ortega, y ella misma, a decir de ella misma, le expuso lo que se vivía, y bueno, no tenía escoltas más que su seguridad dentro del municipio de Cotija.
Te agradezco, gracias Carlos, muy completa la información, esperemos noticias y que sean buenas. Te agradezco, gracias. Está con nosotros Juan Angulo y con esto cerramos este tema, o bueno, le damos la vuelta a esto que es el caso allá, un funcionario más asesinado en Guerrero, sí, Juan Angulo.
Se cortó la comunicación con Juan, en un momento la vamos a restablecer, Denise. Ya está.
Adelante Juan, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Ah, ¿qué tal, Denise? Buenas tardes.
Bueno, pues otro funcionario.
Pues fue un fin de semana extremadamente violento en el estado, Denise.
Dime.
Hubo 16 muertos a causa de la violencia del crimen organizado. Lo más destacado es lo que ocurrió en un bar de Chilpancingo, aproximadamente a las 2 de la mañana del sábado. Es un bar tipo campestre que está atrás del Palacio de Gobierno. Hombres armados llegaron y dispararon indiscriminadamente al lugar y resultado de ello fueron 12 muertos y 4 heridos. Los muertos muy destacados, uno es era el extitular de la Comisión de Atención a Víctimas y otro era un funcionario de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. No parece que hayan ido directamente
por ellos,
contra ellos, Denise, pero malísima coincidencia, porque él se encargaba de ayudar a los familiares de víctimas de desapariciones, casi siempre cometidas por algún grupo delictivo, y él se encarga en un lugar muy sensible, era funcionario de un lugar muy sensible, también muy codiciado por grupos.
Tenemos que ir a pausa.
Del crimen organizado.
A ver, voy a una pausa, regreso y terminamos con este.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
A
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, Juan Angulo nos estaba dando el reporte, un fin de semana muy violento, nos decía. Adelante para concluirlo, Juan.
Sí, Denise, otro hecho relevante fue que en Acapulco el sábado, hombres que llegaron en una moto náutica, que llegaron desde el mar, irrumpieron en un restaurante de la muy popular playa Condesa y mataron a un hombre que se identificó después como hermano del dueño del lugar. Ese mismo día en Zihuatanejo, afuera de su negocio, una tortillería, fue ejecutado un empresario que había sido antes candidato a un cargo en el municipio vecino de La Unión. Y el domingo, hombres armados irrumpieron en una cantina de Acapulco, mataron a un parroquiano. En Iguala también, afuera de una tortillería, mataron al hijo del dueño. Es decir, en cuatro de las principales ciudades de Guerrero hubo violencia: en Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala, en negocios. Entonces no se sabe si es probable que se trate de asuntos de extorsión, Denise.
Te agradezco, Juan. ¿Qué panorama, la verdad? ¿Qué inicio de lunes? ¿Qué inicio con lo de Chiapas? ¿Qué inicio con lo de el secuestro de la alcaldesa de Cotija, con esta violencia en Guerrero? En fin, ¿qué inicio de semana? Te agradezco muchísimo. Gracias.
Sí, buenas tardes, Denise.
Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a ir con otras cosas. Vamos a tenerle el reporte de lo que dijo el presidente esta mañana. Vamos a platicar con Roy Campos, por supuesto, en unos momentos más. Pero ya está Sara. Adelante, Sara. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Ante la presencia de integrantes del cártel de Sinaloa en el municipio de Frontera, que están los límites de Chiapas y Guatemala, el presidente López Obrador informó que se reforzará la seguridad con más elementos de la Guardia Nacional. Reveló que incluso los criminales que estaban a luz en diversas comunidades y hasta esta mañana no habían permitido que trabajadores de la CFE ingresaran a restablecer el servicio. Este fin de semana circuló un video donde un conjunto de camionetas con hombres armados a bordo circulan por la carretera y reciben gritos de apoyo de personas apostadas en las orillas. El Ejecutivo señaló que Chiapas es el estado donde más se aplican los programas del bienestar e hizo un llamado a la gente a no incurrir en actos ilegales y no dejarse someter. No permitir que el crimen enganche a los jóvenes, dijo que en ocasiones las comunidades los apoyan a cambio de despensas o por miedo, ya que son amenazados. Sin embargo, señaló que esta no es una situación generalizada y criticó la difusión del video. Dijo que se hizo viral a pesar de que se trata de apología del delito. Advirtió que se presenta por parte de sus adversarios como si dominara el narco en Chiapas y en todo México, lo que es falso, pero es que justificó el presidente que los criminales salieron muy buenos para la propaganda.
No sorprenderse si ven que en las redes sociales aparece, ¿no?, un desfile de 20 camionetas, están grabando las líneas de las personas, de la gente que está ahí. Está muy armado, eso es propaganda. Pero lo que llama la atención es que eso sea inducido, fabricado o no. De todas maneras, ahí están todos los adversarios de la transformación, difundiéndolo. No estoy diciendo que ellos lo armaron, no, sino que cualquier cosa, aunque se trate de hacer apología de la violencia, no les importa. Por eso va a continuar toda esa campaña.
Y bueno, pues dijo el presidente que ha pedido a los integrantes de su gobierno estar atentos porque debido a la temporada electoral todo será magnificado. Ya en otro tema, el Ejecutivo informó que su gobierno tiene listo un plan de seguridad para los candidatos y candidatas de cara a las elecciones del 24. Reveló que la Secretaría de la Defensa hizo llegar tanto al aspirante presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, como a la de Morena, Claudia Sheinbaum, una propuesta para garantizar su seguridad.
Les puedo adelantar que ya la Secretaría de la Defensa le hizo llegar un planteamiento en ese sentido de protección a la señora Xóchitl Gálvez, yo lo puedo decir, y a la señora Claudia Sheinbaum, y quedaron en responder. Pero todos los que necesiten protección, tenemos que garantizarles su protección para protegerlos y evitar desgracias. Nosotros queremos que todo transcurra en paz.
Bueno, justo a propósito de las elecciones, hoy previo al inicio de la conferencia mañanera, se leyó en el Salón Tesorería el mensaje sobre la propaganda electoral, el artículo 134 constitucional, el que fue ordenado por el Instituto Nacional Electoral. Unos segundos antes se colocó el texto en las transmisiones de las redes sociales, de los canales oficiales. Como había adelantado, pues se puso también un mensaje adicional sobre los conservadores y el riesgo que les implica, según el presidente, en esta ironía, que vean la conferencia mañanera. El Ejecutivo señaló que la elección del 2024 será un plebiscito a la 4T. Esto lo dijo ya en la conferencia y, bueno, de nada contar de estos dos proyectos también fuera.
Porque va a ser un referéndum, no solo una elección o un plebiscito, en donde la gente va a decir, ¿quieres que continúe la transformación o no? Entonces, ¿quieres que continúe lo que ya inició y que se conoce como cuarta transformación o no quieres? Porque te gustaba más lo de antes, para no meterme en más explicaciones. Porque no es solo votar por los candidatos, candidatas o por los partidos, es votar por los programas. ¿Quieres que regrese la corrupción? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que se utilice la fuerza bruta para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia? Ya sabes por quién tienes que votar.
Gracias. En otros momentos han sido similares, Denis.
Gracias, te agradezco, Sara. Y bueno, está con nosotros Roy Campos, con él platicamos un poco de cómo va pinta la semana, de qué tanto tiene el presidente el control de la agenda. Me parece interesante el asunto de cómo reacciona ante lo ocurrido este fin de semana, Roy, en Chiapas, porque cada vez que hay un tema en donde la violencia abandona ese nivel en el que está presente, continuo, pero al mismo tiempo tampoco en el centro de la discusión, simplemente porque no podría, porque estaríamos todo el tiempo en eso, pero cuando ocurre algo excepcional, el presidente no le gusta, como si, imagínate que no cubriéramos una manifestación como la que vimos este fin de semana.
Totalmente, totalmente, o sea, acusa de que se difunda porque hacen apología y los nombra adversarios. O sea, el que lo difunde es adversario, ¿no? Pero sí, ni modo de no difundir después de lo que se está viendo. Pero además, el presidente dice es propaganda cuando al mismo tiempo tiene la alcaldesa de Cotija, el asesinato en Guerrero, la caravana en Chiapas. Pues ahora sí que eso no es propaganda, o sea, ya hay muertos. No, yo creo que el presidente la pregunta es ¿por qué no le pega nada de la seguridad en todo el sexenio? Sí, no sí. Le ha pegado la seguridad, porque ha habido eventos impresionantes de seguridad, de matanzas, de masacres, de fusilamientos, y no le pega la seguridad, ¿no?
Pues mira, veía yo el dato, esta mañana veía yo el dato, creo que en El Economista, donde tú sacas los datos de tu encuesta. Si pensamos que el sur está creciendo a 6% anual, y eso se refleja en toda la población, y hay unos grupos, efectivamente, porque no está ocurriendo en todas partes, que padecen este pánico, este terror, como el que hoy nos narraba el padre con quien hablamos, ahorita te digo el nombre, de la diócesis de San Cristóbal, Marcelo Pérez. Imagínate. Sí. Entonces, ¿qué es eso junto con lo otro? En fin, sí, tienes razón, es increíble. No le pega, pero no le gusta que lo abordemos. No le gusta que empecemos una semana en la que volteemos a ver eso y diga, apología del delito. Por supuesto que no estamos nosotros aplaudiendo al cártel de Sinaloa. Lo que estamos diciendo es que el cártel de Sinaloa se permite esas representaciones. Efectivamente, no es que así esté diario, no podría sostenerlo, pero se permite un fin de semana hacer una caravana de hombres armados con coches blindados y ser recibido por la gente con vítores. Pues claro que es una puesta en escena, como hemos visto puestas en escenas del cártel Jalisco Nueva Generación, como veíamos a La Tuta, que creo que fue de los primeros que lo hizo. Sí. Pero pues evidentemente lo vamos a decir porque son desafíos públicos y porque además hay hechos reales. La gente la está pasando muy mal, están solos y necesitan que la autoridad regrese a tomar control de ahí.
Hay localidades abandonadas todavía. Oye, mira, nunca le ha gustado al presidente, nunca, pero menos en estas fechas ya, cuando está terminando el sexenio, porque va a entregar cuentas.
Y en ese, entonces, en ese rubro, en este momento, no son buenas.
No son buenas, pero a ver, para él sí, perdón, va a decir que son buenas.
Claro, Roy, déjame ir una pausa y regresamos para que me cuentes todo lo demás. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Roy Campos con nosotros en la línea telefónica. Bueno, Roy, esto es empezamos con una semana marcada por, digamos, lo criminal, por los grupos criminales y sus acciones. Y efectivamente, como dices, el presidente quiere que la agenda se mantenga en la entrega de sus proyectos y como hoy lo dijo, un plebiscito entre lo que es bueno en su gobierno y si alguien quiere regresar al pasado, digamos, esas serían sus agendas favoritas.
Y no que sea un plebiscito sobre que queremos que sea la inseguridad o no. Se sabe que el adversario va a decir, ¿quieres que sea la inseguridad o no quieres que sea la inseguridad? Él quiere que ese no sea un tema, ¿no? Sino que sea la transformación, no la inseguridad. Por eso le molesta eso que aparezca la inseguridad. Oye, y para esta semana espero que esto no sea la agenda de la inseguridad. Fíjate, vamos el lunes y tantos temas tenemos, espero que no sea diario este tema.
Sí, claro.
¿No? Yo creo que el tema es Ayotzinapa, o sea, Ayotzinapa a fuerza va a ser
mañana,
un tema.
Sí.
Y mañana y quién sabe otros días, ¿no? Hay que ver qué información surge. Y lo otro es las inscripciones a todos los estados. Morena fijó esta semana para que se inscriban y el presidente dijo que renuncien. Pues entonces vamos a ver muchos movimientos. O sea, no vamos a ver si el doctor Gatell de veras se atreve a hacer lo que dijo que iba a hacer. O sea, de veras, después de las reacciones que tuvo, sí, para irse a la Ciudad de México, después de las reacciones que tuvo, que todo el mundo dijo está loco, ahora vamos a ver si lo hace, ¿no? Sorpresa en la Ciudad de México el que Noroña haya dicho que va. No hubiera sido sorpresa
ya dijo
si
que
no se hubiera inscrito antes de las corcholatas, ¿no? Pero bien, Mario Delgado hay que saber si sí o si no, ¿no? Pero solo Ciudad de México. Mier ya dijo que sí va a Puebla. O sea, vamos a empezar a ver los movimientos en los 9 estados.
Porque sí, o sea, va a haber muchas cosas políticas
semana para registrarse. Sí, no, oye, y del otro lado, Sandra Cuevas se adelanta, porque no ha abierto, frente no ha abierto ningún proceso, se adelanta y dijo voy el 4 de octubre a renunciar, sabe que le tiene que alcanzar a Taguada, que es el que va adelante del otro lado, entonces sí vamos a empezar a ver movimientos muy fuertes en todos los estados, en los 9 estados al menos.
Muy bien, pues entonces va a ser una semana política intensa, seguramente también con temas de inseguridad, el presidente efectivamente reaccionando como lo vimos hoy, es decir, pues minimizando, si esa es la palabra, minimizando los temas de violencia, interesante, por ejemplo, estaba yo viendo que Isaín Mandujano en proceso, sí publica imágenes de lo que pasó, pero también lo maneja con acompañando y pone las imágenes de estos narcotraficantes ahí vitoreados y dice incursión cártel de Sinaloa en Chamic y pone algunos periodistas hemos valorado o no informar de esta y otras acciones porque nuestra seguridad está en riesgo, lo cual entiendo perfectamente, si estamos prestándonos o siendo propagandistas del crimen organizado, por supuesto que siempre existe ese problema. Creo que lo importante es decir, a ver, ellos hicieron esto, ¿quiere decir que lo pueden hacer todos los días? No, quiere decir que es una puesta en escena por el momento, pero que también revela su capacidad de hacerlo y la inacción de la autoridad también, y que esa gente le está pasando mal también, y que lo venimos informando desde hace tiempo también. Entonces,
Y no había autoridad.
No, Y nos dicen los reporteros y nos dice la iglesia que tampoco hay autoridad en esa zona y que la gente no tiene nada, ni clases, ni transporte público, ni tiene nada. Entonces, es un tema que tendría que provocar una reacción. Pero bueno, en fin, entonces la disputa va a ser esto, ¿no? En la semana es agenda política por parte de los partidos y por otra parte estas cosas que pueden ir surgiendo y el tema de el aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. ¿Ves algo más? Bueno, ya es bastante.
No, nada más. Yo creo que no se ve hasta la semana que entra, que es 2 de octubre, pero esta semana no.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Roy. Gracias.
Hasta luego, Denise. Bye.
Gracias. Bueno, nos vamos con otras cosas. Le hablaba yo de sequía. Hay una situación particular y grave. Y hace mucho que se está esperando que exista o que se adecue la Ley General de Aguas para la circunstancia en que vivimos. De hecho, NMás Focus sacó un documental, un reportaje largo sobre cómo en México estamos con una reglamentación de una época donde había otra cantidad de agua, donde llovía en otras cantidades y se reglamentó en realidad para que el agua sirviera a los procesos de crecimiento económico, se aprovechara, etcétera. El tema es que estamos en una situación diametralmente distinta, si no recuerdo mal, la última reglamentación del agua data de los años 90. Y muchas cosas han cambiado. Están tratando de sacar una nueva reglamentación, un proyecto de decreto para expedir la Ley General de Aguas, nueva, digamos, y me parece interesante. Está con nosotros y le agradezco mucho el senador de Morena, Gabriel García. Y bueno, esto parece ser algo de urgencia, senador. ¿Cómo está? Gusto en saludarlo.
¿Qué tal, Denise? Gusto en saludarte. Efectivamente, recordar tres urgencias. La primera, pues es que si no tomamos cartas en el asunto, el agua se va a terminar, y donde no hay agua, no hay vida. El segundo punto es una urgencia legal, porque desde el 2012 hay un artículo transitorio en la reforma al artículo 4 constitucional, párrafo 6, donde se reconoce el derecho humano al agua.
Así es.
Y la participación ciudadana, y ha estado ahí guardado este proyecto durante 10 años.
¿Qué ha impedido? ¿Cuáles han sido las resistencias, senador?
Se necesita de un consenso, Denise. Mira, el problema es simple de entender. Te voy a poner como ejemplo uno de los 653 acuíferos que están sobreexplotados. Por ejemplo, el acuífero de La Laguna.
Claro.
En la región lagunera. Ahí la madre naturaleza le inyecta a toda la región lagunera donde está ese acuífero, por eso es comarca lagunera, 400 millones de metros cúbicos al año. Pero la extracción y la sobreexplotación le sacan 2.000 al año.
Sí.
Entonces, comprenderás.
Y sobre todo para producir alfalfa, ¿verdad? Para las los lecheros.
Sí, es la producción de alfalfa y el consumo de la industria minera. Entonces, pues es sencillo. Y extraes más de lo que ingresa, va a llegar lo que se conoce como el punto cero, en donde no hay manera de regresar.
¿Y qué propone la ley? ¿Qué propone la nueva reglamentación?
La nueva ley propone evitar la sobreexplotación y revisar a fondo con un factor nuevo, que es no solo la tecnología. Mira, piensa que un pozo que tiene una concesión, es un pozo de extracción de agua, puede tener la misma tecnología que tenemos para la extracción de un pozo petrolero, ¿sabes? Exactamente cuánto vas a sacar. Uh-huh. Eso es uno de los aportes que obligaría esta ley. El otro es que tenemos que incorporar a la ciudadanía con comités, contralorías de vigilancia del agua.
Ahora, lo que estamos viendo es, hay gente que tiene agua que tendría que dejar de usar esas cantidades. Nada más quiero decirlo claro, estamos hablando de que una ley para justamente enfrentar las nuevas condiciones tendría que decirle a los productores de leche de la laguna, a los mineros, no puedes usar tanta leche. Es decir, eso es lo que va a significar y va a tener que haber un poder que pueda hacer que esto se cumpla.
Efectivamente, se tiene que hacer un trabajo de conciliación para no crear un colapso. Ya hay avances importantes. Por ejemplo, ahí en la laguna se logró la construcción de un acuífero. Y este acuífero, perdón, de un acueducto, va a llevar agua saludable, porque además hay problemas de salud. Entre más se tenga que hacer pozos profundos, se mezclan sustancias como el arsénico. Por eso hay más probabilidades en la región lagunera de tener
¿Qué probabilidades tienen de votar este decreto y de pasar esta reforma a la ley?
Pues ahorita están, justamente el presidente acaba de dar a conocer los tres pasos. El primero es que está por conocerse la nueva disponibilidad de agua que hay en el país. ¿Cuánta agua hay disponible en todos los acuíferos y el agua superficial? Algo así como el inventario,
el estado de las cosas,
del estado de la cantidad de agua disponible en el país. El segundo paso es
Déjeme interrumpirlo, senador. Vamos a una pausa y regresamos para que nos diga el segundo y tercer paso. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y está con nosotros el senador de Morena, Gabriel García, para hablar sobre esta iniciativa de ley de agua que tiene que discutirse, y nos estaba diciendo que hay tres pasos. Uno de ellos es que se va a dar a conocer la disponibilidad de agua a nivel nacional, es decir, en todas las cuencas. ¿Cuál es el segundo punto?
El segundo punto es que ya está en la discusión en las cámaras. Es una reforma antes de la ley para que sea más estricta la revisión de la sobreexplotación del agua en general, y se evite la contaminación. Exactamente, ya con el, digamos, ya con la disponibilidad de agua, con todas las concesiones, inmediatamente hacer eso. Y el tercer paso idóneo es la ley general de aguas, que ya es un producto de muchas organizaciones y hay un consenso desde un punto de vista científico y legal. Pues vamos a hacer el esfuerzo porque salga en esta legislatura. Pero mientras tanto, Denise, déjame comentarte que se pueden hacer cosas en lo inmediato. Por ejemplo, estoy desarrollando, tenemos que tener muchos proyectos locales, estoy desarrollando un proyecto local que se llama Agua para Iztapalapa. Y mira, es muy sencillo. Aquí en Iztapalapa, en tiempo de lluvia, se inundan las calles, las avenidas.
Así es, pues es el manejo de recuperación de agua, ¿no? Lo hemos hablado en su momento,
año con año ves el río, se inundan las calles porque el agua, la precipitación pluvial, ahí en Iztapalapa era una península donde se unían las aguas dulces del lago de Xochimilco con el lago de Texcoco, pero ahora el agua que nos cae cada año choca con el pavimento, se revuelve con las aguas negras y se va por el drenaje profundo, pierde y se contamina. Entonces, es tan sencillo como instalar algunos cientos...
Claudia Sheinbaum propuso...
y regresar el agua
Sí, pues Claudia Sheinbaum propuso cuando fue jefa de gobierno, y de hecho Enrique Lomnitz participó en el tema de recuperación de agua y de instalación en las casas y en los negocios de Iztapalapa de sistemas de recuperación de agua de lluvia. Entiendo que estaban con un objetivo, no conozco qué llegaron a lograr, pero era de 10,000 instalaciones por año. Sería interesante hacer un balance de qué es lo que consiguieron.
Tengo la información, fíjate que hizo la recuperación del lago Tlahuaxico para que de manera natural ahí se recuperara el ciclo de una parte del agua. Y por otro lado, van a llegar a cerca de 60,000 instalaciones en todo el oriente de sistemas de cosecha de agua.
Exacto.
Pero la verdad es que lo que se requiere, este fue un gran avance promovido por la doctora, pero lo que se requiere es que necesitamos, así como tú ves en el cablebús, en el teleférico, muchos murales, pues nosotros estamos aspirando a ver también huertos urbanos que atraigan la humedad y pozos de absorción, que cuando nos caiga el agua de lluvia, se la regresemos a la madre tierra, ahí para unos 50, 100 años más. Tenemos un lugar privilegiado. Y curiosamente, en donde hay mucha precipitación, es Iztapalapa, que era un paraíso, era una península paradisíaca, una cordillera de volcanes con una gran naturaleza, que impresionó a Hernán Cortés cuando ahí se entrevistó con Cuitláhuac, que ahora no tiene agua, que llega agua por tandeo, porque estamos desperdiciando año con año toda la precipitación que se revuelve con las aguas. Agua muy para bien. Iztapalapa, yo te quiero invitar a que veas que hay mucho conocimiento ahí en Iztapalapa para instalar estas tecnologías ahí en la UAM, en el Instituto Tecnológico de Iztapalapa, y la propia población que está participando muy activamente.
Pero pues lo veremos.
Te quiero invitar para demostrarte que es la participación comunitaria de la gente ahorrando agua y creando conciencia y utilizando cada una y todas las azoteas como podemos tener una segunda oportunidad y regresarle el agua a la madre tierra. Se llama Agua para Iztapalapa.
Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gabriel García, senador de Morena, para hablarnos de este tema, y en este espacio pues teníamos y siempre hemos estado abiertos a escuchar todo esto porque nos parece extraordinariamente importante. Enrique Lomnitz, como ustedes saben, ha estado platicando con nosotros de esto durante años. Él fue el gran promotor de la captación de agua, y después fue tomado por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Vamos a platicar con él, creo que será interesante saber exactamente, me decía 60,000 instalaciones de esto, y además pues siempre nos dijo lo que es increíble es que el agua que cae en la ciudad, lo que se hace es inmediatamente la sacamos por el drenaje, la sacamos del Valle de México en lugar de encontrar la manera de que haya una recarga de los mantos acuíferos. Pero bueno, interesante este proyecto, nosotros nos vamos ya con otras cosas. Adelante.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, cuéntanos por favor esta historia, obviamente portada de todos los diarios del mundo y se estaba esperando. Llegó ya a la Tierra, pues digamos, polvo, piedras que se tomaron de un meteorito, aterrizaron literalmente ahí en una cápsula que llegó a el desierto de Utah. ¿Y qué se espera de estas muestras de este polvo, de estas piedras que se pudieron tomar de este meteorito?
¿Qué tal? Buenas tardes, querida Denise. Mira, lo primero que debo decir es que no es un meteorito, sino es un asteroide.
Okay.
Uno de estos millones y millones de cuerpos pequeños que nunca se alcanzaron a formar en un planeta hace unos 4.800, 4.600 millones de años. Lo segundo que debo decir, estoy muerto de la envidia porque a mí me invitaron, tuve la suerte de ser invitado a observar el aterrizaje de la muestra, pero ya estaba planeado desde hace varios meses que tenía que venir a Roma a dar una charla en un evento muy importante que los colegas habían organizado aquí en Italia. Entonces lo tuve que ver todo a distancia, con la boca retorcida del enojo. Pero la tercera cosa que debo decir es que es una hazaña tecnológica extraordinaria, porque la misión, ya hemos platicado de ella aquí en el programa, se le ocurrió a Dante Laureta, un planetólogo espléndido de la Universidad de Arizona, de la NASA. 7 años duró la misión, y con una diferencia de pocos meses relativamente, nos ha traído un pedazo de asteroide a la Tierra absolutamente sin contaminar. Estamos casi seguros de ello. Después de que los colegas japoneses, dirigidos por una buena amiga, Hikaru, lograron tener una muestra de otro asteroide distinto. ¿Por qué nos interesa tanto esta muestra? Porque sabemos, al estudiar la luz que reflejaba el asteroide Bennu, que es un asteroide que está hidratado, que tiene una gran cantidad de minerales hidratados, y esto puede ayudarnos a entender cuál es el origen precisamente del agua que hay en la Tierra, el agua de la cual se estaba platicando en la sección anterior del programa. La nave, el pedazo de la nave, la cápsula que encierra cerca de 250 gramos de material extraterrestre, descendió bien a la Tierra, toleró el viaje a través del espacio interplanetario, el aterrizaje en la Tierra. Se ha enviado ahora a la NASA, a Houston, a unos laboratorios limpios que tienen una serie de precauciones enormes para evitar las contaminaciones, y colegas que incluyen a científicos ingleses, a científicos italianos, a científicos estadounidenses, la van a analizar. Entre los
¿qué se espera de esto?
Sobre todo creemos que vamos a encontrar una gran cantidad de compuestos orgánicos, por analogía, por similitud con lo que ocurrió con los análisis que están haciendo los amigos japoneses. Pero además, te digo, minerales hidratados. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando la Tierra se formó, su condensación tuvo lugar en una parte del sistema solar que estaba muy caliente por la vecindad al Sol primitivo. Y esto significa que los volátiles, como el agua, en principio se tienen que haber evaporado y tienen que haber sido empujados por la radiación solar hacia los confines del sistema solar. Y entonces esto te plantea la pregunta: ¿y de dónde salieron los océanos terrestres? ¿De dónde salieron las aguas que vemos en el planeta? Y una de las ideas es que precisamente el choque con meteoritos riquísimos en compuestos orgánicos y en minerales hidratados se condensaron. Al condensarse, el planeta fue creciendo en masa, se fue calentando, y en las erupciones volcánicas que hubo hace unos 4.600, 4.500 millones de años, salió mucho vapor de agua, vapor que todavía ya vemos en todas las erupciones volcánicas, es el gas más abundante, y esto al enfriarse debe haber dado origen en unos diluvios que duraron millones de años. Imagínate la intensidad de los procesos geológicos hasta formar los mares.
Diluvios de millones de años, es decir, ante la estos vapores de agua provocaron nubes gigantescas, diluvios que no paraban, y esto provocó los mares.
Así es. El diluvio, según la Biblia, es un relato precioso, totalmente mítico, que habla de 40 días con 40 noches. Aquí imagínate 40 millones de años de día, 40 millones de años de noche, hasta que se formaron los océanos, y allí surgió la vida.
¡Qué maravilla! Bueno, pues vamos a ver qué resulta del análisis de esto. Te agradezco mucho, Toño, te mando un abrazo, gracias.
Encantado, que estén muy bien, saludos.
Gracias, adelante.
Deportes con David Faitelson.
David, cuéntanos.
Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, hay 18 de 15 detenidos anunciados por la Federación Neerlandesa de Fútbol.
Ah, caray.
Debido a los incidentes de ayer en el partido celebrado en la arena de Ajax, del Ajax en Ámsterdam, el clásico, el gran enfrentamiento del fútbol de los Países Bajos entre el Ajax y el Feyenoord. El partido fue suspendido porque empezaron a lanzar bengalas desde las gradas del estadio cuando el equipo del Feyenoord ganaba 3-0. Se ha anunciado que se va a jugar el resto del partido, los minutos que faltan se van a jugar este miércoles a puerta cerrada, pero ya la historia está escrita para un futbolista mexicano como Santi Jiménez. En lo que duró este clásico, en lo que ha durado este clásico, marcó 2 goles, dio una asistencia para gol. Este chico sigue pisando muy fuerte en el Feyenoord desde que llegó el semestre anterior y realmente ha sido impactante en menos de 10 meses cómo ha establecido una marca en el fútbol europeo. Y obviamente habrá que darle tiempo al tiempo, él sigue aprendiendo, sigue desarrollándose. Yo creo que todos los días hay un avance en su nivel futbolístico, pero está llamado a ser un jugador, yo espero, de clase A europea. Ojalá que lo pueda cumplir. Lo más importante de él, creo, 22 años.
Uh-huh. No, está bien, ¿no? Está a tiempo.
Importante de él, no, está excelente. Yo creo que lo más importante de él está en la cabeza, que vamos, es un chico muy ordenado, un chico de familia, hijo, ya sabes tú, del Chaco Jiménez. Viene una familia muy sólida, y la verdad es que en lugar de perder el piso, Denise, de pronto con esta irrupción que ha tenido en el fútbol holandés, y decir, voy a tratar de jugar, o voy a jugar ya en un fútbol de mayor nivel, él dice, ¿sabes qué? Dice, espacio, tranquilo, vamos a ir paso a paso, y realmente creo que ha hecho hasta ahora las cosas de forma estupenda. Bueno, antes de dejar el fútbol, pues únicamente lo de Cruz Azul ya es una historia realmente de terror.
Pues sí.
Es el último equipo, bueno, pues sería el último, al Puebla le quitaron 3 puntos en la mesa, pero sería el último del torneo. Ayer perdió en casa 3-1 con el Querétaro, y bueno, finalmente ese es el resultado del desorden, la inconsistencia que existe a nivel directivo, donde no sabemos quién manda, si el Víctor Velázquez, si lo es el Jaime Ordiales, si es el Conejo Pérez, si es algún asesor más externo. Es un verdadero relajo Cruz Azul, y ahí están los resultados en la cancha, cuando todo el mundo pensaba, o algunos pensaban, que era Ricardo el Tuca Ferretti. Pues no se solucionó con la salida del Tuca Ferretti. Evidentemente, la culpa no era de Ferretti. Totalmente no. Bueno, la gran noticia internacional tiene que ver con una atleta, la vi el fin de semana, realmente es impresionante esta chica etíope, Tigis.
Sí, qué impresionante.
Quien logró en Berlín realmente bajar de forma descomunal el récord mundial de maratón, la marca mundial de maratón, mejor dicho, 2:11:53, mejoró la marca de la keniana Bridget Koskei desde el maratón de Chicago en 2019, que era de 2:14:04. Hay que ver el tiempo.
Ahora,
que
¿qué tiene que ver en eso los zapatos? He leído que hay algo en la tecnología. Dime qué es.
Sí, se habla de un nuevo modelo de Adidas, Denise, obviamente, aprovechando las nuevas tecnologías, unas zapatillas con placa de carbono y espumas que muchos expertos llaman mágicas. A ver, yo estoy de acuerdo contigo. La tecnología existe, y también existe en la natación y en otros deportes, Denise, no solamente en el béisbol.
Y no es la única que los usa, me imagino.
Claro, y hoy los atletas tienen mejores nutriólogos, mejores especialistas, masajistas, médicos. Entonces yo la verdad que una mujer que logra correr bajo este ritmo, estamos hablando de Denise, menos de 3:20 el kilómetro.
Tengo que detenerte, perdón. Sí, es espectacular, David, pero me tengo que ir a una pausa. No, me tengo que despedir.
Sí.
Gracias, David, lo platicamos. Sí, nos despedimos, Olivia. Adiós, gracias, Denise. A todos. Gracias por acompañarnos. Quédense en Grupo Fórmula. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.